En este último bloque, amigos, seguimos en la charla sobre Clarice Lispector e Idea Vilariño.
Bueno, y Marianela, Clarice podría también haber, las dos podrían haber dicho, lo que yo estoy escribiendo es lo que vivo y lo que vivo lo estoy escribiendo.
Sí, yo me quedé pensando algunas cosas a medida que iba hablando a Andrea. Primero quiero decir algo. Idea vivió 88 años, Clarice 56. Clarice escribió 84 cuentos y 9 novelas. Y también escribió ella crónicas, Aprendiendo a Vivir. A los 13 años empezó a escribir y llevaba sus libros a los diarios de Recife y se los devolvían porque no entendían lo que escribía, porque no, ella no relataba nada, eran sentimientos, no había una anécdota, ¿no? Eso se ve muchísimo. Voy a saltar al final de Clarice. En 1977, en enero, Julio Lerner, en TV Cultura, está en YouTube, está la última y una de las pocas entrevistas que le hicieron a Clarice Lispector. Y entre otras cosas ella...
Perdón, otra cosa que lo une con Idea Vilariño. Idea Vilariño la entrevistan en el 94 y la anterior era del 71, ¿no? Y en este caso Clarice era la segunda.
Sí, yo traje una cosa, si da tiempo después para leerlo. Pero lo que ella dice ahí es, yo sí lo que puedo decir es que nunca hice concesiones en lo que escribí, ¿no? Un poco, hablando un poco, sí. Lo que está, está. Y otra de las cosas que me parece importante en Clarice es que los personajes generalmente son femeninos, son mujeres comunes. Incluso hay una psiquiatra, María Luisa Omen, que dice la literatura de Clarice es de anti-ayuda. Eso es muy importante, no de ayuda. Podríamos decir que es prefeminista, no tanto feminista, sus personajes son mujeres, pero mujeres de esa época. Hay un cuento que se llama La Fuga, La Huida, donde una mujer hace 12 años que está casada, es clase media, pero está aburrida de su marido, de esa vida, y se va un día, ¿no? Decide, se siente feliz, se siente ella, y dice, yo antes era una mujer casada, ahora soy una mujer. Y quiere tomarse un barco, pero no tiene dinero para pagarse el barco, entonces tiene que volver. Pero cuando ella vuelve a su casa, ya no es la misma, ¿no? Yo creo que está diciendo muchas cosas. Hay algunos hombres protagonistas, como que me parece muy interesante, el crimen del profesor de matemáticas, ¿no?
¿Te puedo pedir algo? Vos tuviste Idea Vilariño de profesora. Entonces, no, la idea es que vamos a dialogar entre las dos, a ver qué les parece, porque digo, viste, yo veo muchas, sin ser especialista en ninguna de las dos, veo muchas afinidades. Esto de las entrevistas, la importancia de las fotos, el hecho de escribir y vivir y el hecho de no mentir nunca, digamos, el hecho... Bueno.
Sí, yo en 1987 es el año que ella da clase en Humanidades y yo fui alumna de ella en literatura uruguaya. Entre otras cosas, fue una maravilla que Idea nos dé Delmira Agustini, ¿no? Y sobre todo, pero era una persona muy callada. Yo me acuerdo en una clase que nos quedó, de repente Idea estaba hablando, se fue a la ventana y se quedó como 10 minutos y nosotros nos mirábamos todos. ¿Y qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Nos callamos? Además era Idea Vilariño, veníamos de eso. Y de repente volvió y dice, ay, disculpen, y siguió dando la clase, ¿no? Pero sí, ella creo que...
En esa entrevista, por ejemplo, que le hacen a Clarice Lispector, hace esos silencios. Sí. Tiene un ritmo extraño que uno se queda mirándola porque parece que va a hablar y no habla.
Bueno, lo que pasa es que Clarice tiene que venir y aprender una lengua y escribir en otra lengua, que es el portugués. La única vez que Clarice se enojó es cuando le dijeron muchas cosas que no la entendía en su literatura. Y dice, no, pero yo soy brasilera. Ella tenía el orgullo de ser brasilera, ella se nacionalizó brasilera y ella tenía un problema como Cortázar, ¿viste? Que hablaba sellado, porque tenía la lengua presa. Y Lilia Fagundo Esteles decía, no, lo que pasa es que Clarice, no, ella hablaba bien, lo que pasa es que no quería operarse, ¿no? Y cosas como que decían, bueno, Clarice era muy especial. Por ejemplo, un día Clarice le dijo a Lilia Fagundo Esteles, dice, Lilia, ¿por qué salís siempre riéndote en la tapa de los libros? Si te reís tanto no te van a llevar a serio. Y después una vez viajaron a un congreso, ella iba ella con Lilia Fagundes Telles, que tiene 97 años, Lilia Fagundes Telles, y está viva. Dice que iban en el avión, y dice que ella iba muerta de miedo, y Clarice que iba sentada más allá y se levantó, dice, oye Lilia, fica tranquila, a gente no va a morrer, porque a Cartomanche me dice que voy a morrer en la cama. ¿Me entendieron? Sí, yo creía en esas cosas.
Bueno, en el caso de Idea, no, dice, trata
no,
de...
No, totalmente.
Pero hace una cosa rara Idea para mí, porque dice, no hay ningún tipo de religiosidad en mi poesía, ¿no? Pero sí dice que hay como metafísica.
Sí,
hay metafísica.
Sí,
¿no?
Hay metafísica.
O sea, hay algo que está más allá de lo que se puede ver o palpar.
Sí, hay un cuestionamiento también a la existencia, ¿no? Al porqué de hay porqué, eso sí. Pero no, religiosidad no hay para nada. Un par de veces, capaz tres veces nombra a Dios, pero como algo muy muy lejano, ¿no? Sí hay un mito de que era una persona que se sacaba fotografías para la posteridad también, ¿no? Que siempre estaba posando, porque hemos visto otras fotografías de Idea donde está totalmente sonriente y no tiene nada que ver con esa imagen que nos legó, que nos legaron los libros de una Idea seria y posando para las fotos, y no. Hemos visto fotos de ella corriendo por la playa, tirada al sol, que y muy feliz, o sea, ¿no? Es una imagen muy diferente. Sí, sí, creo que, y que ella misma lo sostuvo, quiso estar sola siempre, ¿no? O sea, aislada.
Perdón, y antes de las selfies, Idea Vilariño se sacaba una foto cada año y la iba poniendo al lado de otra foto cada año y le ponía el número y iba haciendo un panel de fotos para ver un collage. No es un collage, es como si fuera, era su muro de Facebook.
Sí. Pero, bueno, sí, sería como un muro de Facebook. Sí tiene,
No, pero es, digo, no deja de ser algo brutal. Y yo no creo que sea solo por narcisismo o solo por vanidad, sino está el tema ese de mirarse a los ojos en el espejo y después de verse reflejada en esos años y ver cómo va cambiando, porque todos vamos cambiando cada año, obviamente.
Claro. Sí, bueno, y de mirarse a sí misma y cuestionarse y buscar quién es. Quién es pasado el tiempo. Tal vez eso condiciona también esa reconstrucción de la poesía que fue haciendo, que fue desechando materiales y fue incorporando otros que eran ya hacia el final de su vida, los fue incorporando a las nuevas antologías. Lo que sí puedo decir, que lo que se lo escuché decir, es que a propósito se aislaba del mundo y bueno, tendría periodos de aislamiento como y de no querer estar rodeada de personas porque quería dedicarse solo a la literatura,
perdón,
no a charlar.
Pero también dice que, por ejemplo, que ella, ese cuestionamiento no era solamente frente a... Y seguramente Clarice también sintió ese problema de identidad o de quién era. Ella dice, Idea, que lo sintió también estando en una asamblea docente, combativa, también lo sintió estando en una playa, lo sintió en momentos, en reuniones, dice, de escritores, dice, cuando están, lo sintió en distintos momentos una sensación de quién soy yo, qué estoy haciendo aquí.
No, quería decir algo de la religiosidad de Clarice. Bueno, siendo judía, ella tenía una diferente religiosidad, estudió mucho Spinoza, la Cabala. Hay un cuento que se llama Perdonando a Dios, y ella muchas veces dice, Dios no tiene nombre, lo nombra a ella Dios, le pone un nombre, Simtar, se pone un nombre a ella, tiene toda esa parte filosófica muy importante. Y fue pintada, era bellísima, en un congreso la entrevistó Gregory Rabassa y dice, escribía como Virginia Woolf y se parecía a Marlene Dietrich. Y fue pintada por Chirico, y bueno, y era pintora, era bellísima también, y también mucha soledad, murió muy sola, acompañada por muy poca gente.
Bueno, y no parece brasilera porque aparece siempre muy seria igual, por más que ella dijera que era brasilera. Y lo de Idea, quería decir el tango también.
Te iba a hacer un comentario, tal vez lo que vos comentabas de esa sensación de extrañamiento frente al mundo, queda bien reflejada en un poema que es Noche de Sábado, que es un poema bastante conocido, ¿no? Que habla de todo el mundo, también tiene esa mirada sobre la naturaleza, una naturaleza cósmica. Entonces no es fácil encontrar un arroyo, una ciudad. Nosotros vamos a encontrar a todo el mundo en la poesía de Idea, vamos a encontrar al mar como un absoluto, ¿no? Todo el aire, ¿no? Empieza a nombrar la totalidad y cada vez va a lo más peculiar y termina siendo esta cama, esta cama, esta hoja. ¿Vos lo recordás? ¿Te acordás? Bueno, tiene que ver un poco con esa sensación de extrañeza y de soledad y de ser uno en el mundo, uno solo. ¿Y lo estabas buscando para leerlo?
No. Estaba buscando para leerlo, pero no importa. Lo que estaba pensando también es que ella no solo tenía esa extrañeza, sino que algo que la vincula para mí también con Clarice era la idea de la intensidad. Ella dice que en su vida normal, dice Idea, soy, bueno, uruguaya, en fin, pero que en la poesía y en algunos momentos es muy intensa, y entonces por eso en la poesía de ella solamente hay o intensidad o patetismo, dice, ¿no? Una cuestión patética, exagerada, digamos, de dolor, y que son momentos en que la vida de ella se refleja en la poesía. Uh-huh. Pero no es así su vida, digamos, ¿no? Porque claro, ella dice que hace muchas cosas, dice entre otras cosas que sabe amaestrar un perro, o que sabe hacer un jardín, o que ella sabe, o que Numen Vilariño le gustaba ser carpintero, ¿no? En fin, y con Clarice yo creo que está esa cuestión esa de la intensidad, de buscar más allá del significado, de lo significado, es esa intensidad.
Y a veces ella no se entendía, por ejemplo, dice... Tengo certo medo de mí, no soy de confianza y desconfío de mi falso poder. Y muchas veces dice, no gosto de lo que acabo de escribir, mas soy obligada a aceitar un trecho porque él me aconteceu. Y en esa entrevista final que le hicieron, ella dice, no, hay un cuento que es huevo y a galinha que yo no lo entiendo.
Bueno, y también está esa idea un poco en Idea Vilariño de que no, el poeta no manda sobre la poesía necesariamente, no la dirige, ¿no? O sea, hay cosas que ocurren, ¿no?
Bueno. Sí, que son contextuales y uh-huh. que son esporádicas, pero también hay una, me parece que hay una muy profunda conciencia de qué es lo que va a escribir, eso sí, uh-huh. siempre. Uh-huh. Por eso hablábamos de lo del ritmo antes, ¿no? Primero el ritmo, después el poema.
¿Lo encontraste el poema, no?
Sí, el poema está en la página 98.
¿Quieres leerlo?
Bueno. ¿Puedo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Noche de sábado. Todo el aire, los cielos, el vasto mundo ebrio dan vueltas y más alrededor de este cuarto, esta cama, esta luz, esta hoja. Toda la vida, toda, vibra frágil y densa, o brilla por ahí, o se rompe en lo oscuro. Toda la vida vive, toda la noche es noche, el mundo, mundo. Todos están afuera, están fuera de aquí, de mi ámbito. Para todos es sábado, es la noche del sábado, y yo estoy sola, sola, y estoy sola y soy sola, aunque a veces, un sábado de noche, me invada a veces una nostalgia de la vida.
Muy bien, yo creo que con esto no podemos agregar más nada y decir que gracias Marianela González por estar con nosotros, gracias Andrea Arismendi y gracias sobre todo aquí a la gente que vino, a que nos acompañó en el Centro Cultural El Mercado de la Abundancia, amigos. Bueno, y gracias al operador Sorensen que estuvo aquí y Carolina de Cuadro apoyando. Y nada, seguimos el mes que viene, vamos a estar hablando, vamos a juntar a dos centenarios, ¿no? Uno es Mario Benedetti y el otro es Ray Bradbury. Ray Bradbury, el escritor de ciencia ficción, los vamos a juntar bajo un título, ¿no? Los dos tuvieron la preocupación por el futuro. Bueno, vamos a hablar de Bradbury y Benedetti el mes que viene. Gracias por estar acá, ¿eh?